Hoy es el Día Internacional de la Voz, de cuidar la voz. Muchos trabajamos con la voz, no solo quienes nos dedicamos a la radio, profesores, docentes. La voz es una herramienta que además nos sirve para comunicarnos. Hay que vigilar, cuidar ese instrumento y en general las cuerdas vocales. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este tema. Don Enrique Cantillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Otorrino de San Juan de Dios. La primera pregunta, ¿es la voz una preocupación de los españoles o nos fijamos poco en cómo la usamos y sobre todo cómo la vigilamos?
Pues vamos a ver, como todas las cosas que de alguna manera usamos mucho y de forma continuada y repetitiva y de manera refleja, pues no le damos la importancia que tiene, ¿no? Importancia primero porque es lo que nos diferencia fundamentalmente del resto de seres vivos, fundamentalmente, de la forma que nos comunicamos, ¿no? El tipo de comunicación hasta ahora conocida más evolucionada que hay. Y en segundo lugar, nos debería de preocupar también porque es verdad que de aproximadamente uno de cada 15 españoles tienen problemas en un momento de su vida, tienen problemas de voz. Vale. Entonces, como bien habías comentado, el ámbito donde a lo que esta patología puede afectar es, primero, a personas que no tienen por qué tener un desarrollo profesional relacionado con la voz, que también los tiene, pero fundamentalmente con profesiones, con actividades que requieren un uso, digamos, un poquito más específico, un poco más intenso de esta arma estupenda que tenemos de comunicación, que es el lenguaje, la voz.
¿Cuáles son los principales problemas que tienen los españoles o que tenemos españoles con la voz?
Pues básicamente, lo que, para no decir palabras raras, lo que clásicamente conocemos como ronquera, que no tiene nada que ver con el ronquido, que es una patología totalmente distinta. La ronquera, que es el nombre coloquial que se le da, digamos, es que los técnicos y que de manera normal se llama disfonía, es un trastorno en el timbre y en el timbre de la voz de una persona, ¿vale? Cuando se pierde absolutamente la voz, totalmente, se llama afonía. Y cuando tenemos un trastorno sin perder absolutamente la voz, pero un trastorno del timbre, tono e intensidad de nuestra voz, se llama disfonía.
Vamos ahora a desmentir mitos o a afirmarlos, porque muchas veces las frases hechas, lo que solemos decir con naturalidad, tienen parte de razón. Vamos a ver, ¿los cambios de temperatura afectan o no afectan a la voz?
Pues como todo, cambios bruscos de temperatura afectan a la voz. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, por el tema de que afecta a lo que es la hidratación de la laringe. Todo lo que sea, cualquier ambiente o bien demasiado seco, o en exceso demasiado húmedo que cambie la lubricación, esa especie de gel que lubrica, por así decirlo, el aparato fonador, pues va a alterar nuestro timbre de voz de una manera más o menos constante, más o menos discontinua, más o menos intensa.
Otra pregunta, el tema de las bebidas frías, porque a mí me recomiendan compañeros que llevan muchos años que antes de un partido, por ejemplo, no beba nada frío. ¿Es cierto? ¿Es buena costumbre o no?
Lo normal es que se beba un líquido que se beba, que es una temperatura normal. Pues voy a estar políticamente correcto, ni muy frío ni muy caliente. El frío, frío extremo de dar un buche de agua o de líquido directamente del congelador o frío que pasa a la cuerda boca a la laringe, en este caso no pasa a la laringe, pasa al esófago, porque si no nos daría tos, pero de alguna forma reseca, altera la temperatura de la mucosa de la boca, ¿vale? Que también forma parte del aparato fonador. Es que no pensemos que las cuerdas vocales es el sitio más importante, pero no es el sitio único donde generamos la voz. La voz la generamos pues desde los pulmones, desde un músculo que separa el tórax del abdomen, que es el diafragma, que a manera de émbolo, de jeringa, el que impulsa hacia arriba la columna de aire que antes hemos inspirado, pues esa columna de aire que pasa por los bronquios, pasa por la tráquea, la función que tiene la cuerda vocal es entrecortar esa columna de aire, como cuando uno, como una salchicha, en lugar de salir la salchicha por el tubo, pues las cuerdas vocales lo que hacen es entrecortar. Y esa columna de aire entrecortada adquiere dimensión de timbre, de sonoridad, con los resonadores que tenemos, y son la boca, la nariz y los senos paranasales. Por tanto, el beber algo muy frío va a alterar de alguna forma el estatus normal de temperatura que tenemos hoy en la boca, en la faringe, en la lengua, y entonces de alguna manera pues también va a interferir en la producción de voz y puede provocar un trastorno de la intensidad, del tono, del timbre de la voz, en definitiva una disfonía. Por eso no conviene beber agua fría de manera brusca e intensa y continuada.
Y otra más, la miel. ¡Qué buena es la miel para la voz! ¡Qué maravilla! ¿Es realmente tan buena o no?
Pues sí, tiene como en su justa medida, pues es un remedio casero, natural, muy bueno, porque de alguna manera la miel lo que hace es que ayuda a lubricar las cuerdas vocales. Hace que de alguna manera los componentes que tiene, que no son solamente azúcar, sino el resto de componentes, hacen como que la película que formamos, que básicamente es saliva, líquido, que humecta, hidrata el aparato fonador, en este caso la boca y la laringe, pues de alguna forma ayuda a que, de alguna forma, yo pongo siempre el símil como el aceite para el motor del coche, ¿no? Pues que el motor esté permanentemente bien lubricado para que funcione bien. Entonces la miel ayuda a que esas zonas de contacto que hay a la hora de fonar, entre otras zonas, las cuerdas vocales, de alguna forma tengan su lubricación y su humectante que haga que sea un contacto fino y natural y normal.
Pues la última que le hacemos al doctor Cantillo y ya a modo un poco de resumen, consejos que le pueda dar a los oyentes de COPE para cuidar la voz en este Día Internacional de la Voz, así grosso modo.
Sí, pues básicamente tres. Uno, usar la voz en base, teniendo en cuenta las condiciones ambientales que tenemos. No pretendamos subir nuestro tono de voz por encima del ruido ambiental que tenemos. Eso es tan malo como intentar hablar en falsete, o sea, intentar hablar bajito. El exceso, los movimientos por exceso o por defecto son malos. Otro, hay que beber agua, a beber agua a temperatura normal, fresquita si se quiere, evidentemente, de manera continuada, sobre todo personas que tienen que hacer un uso continuado de su voz a nivel laboral, cantantes, abogados, médicos, sacerdotes, docentes, profesores de deporte, en fin, cualquier actividad que requiera un uso continuado de voz. En segundo lugar, no fumar. Fundamental. La manera, el tabaco junto con el alcohol son dos armas peligrosísimas que afectan de manera muy intensa a lo que es la voz, la laringe, el aparato fonador, y puede provocar, como bien todos sabemos, un tema de cáncer de garganta, ¿no? Primero por su efecto térmico, por efecto químico y por efecto mecánico. Y luego otro punto importante es evitar en la medida de lo posible el abuso, no el uso, el abuso de alimentos, pues frutos secos, comidas muy condimentadas, muy picantes, comidas muy copiosas, abusar si uno tiene que hablar o dar una charla o cantar, pues de bebidas carbonatadas que dan gases, dan distensión abdominal y dificultan ese efecto de émbolo que le decía antes del diafragma, pues y personas que, por ejemplo, pues que tengan reflujo, que tengan acidez, pues son personas que deben de tratarse esa acidez porque de alguna manera también le va a repercutir a medio o a largo plazo en su calidad de voz. Básicamente es dietas posturales, buen uso de la voz adecuada al ambiente y no abusar de sustancias tóxicas.
Pues doctor Cantillo de San Juan de Dios, ya le preguntaré qué hago con mi voz si canto el ascenso del Córdoba a Segunda División. Voy a tener algún problema,
bueno,
creo que es normal también.
Ese día también yo también me quedaré con disfonía, seguramente.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, igualmente, un abrazo.